Para nacer necesitamos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 eneabuelos, 2048 decabuelos. Solo el total de las últimas 11 generaciones fueron necesarias 4094 ancestros, y todos estos aproximadamente en un lapso de 300 años. Antes de que naciera usted y que naciera yo, me gustaría que usted y yo reflexionáramos en saber de dónde nacieron y de dónde salieron estos, nuestros familiares. ¿Cuántas luchas habrán librado? ¿Cuántas guerras habrán vivido? ¿Cuántas vicisitudes sobrevivieron nuestros antepasados? Y por otro lado, ¿cuánto amor, cuánta fuerza, cuántas alegrías, cuántos estímulos nos legaron? Y así que la próxima vez que usted diga, ¿por qué soy así?, usted y yo tendríamos que reflexionar muchas generaciones atrás. Y es imposible deshacernos de los rasgos que cada uno de nosotros tenemos y traemos entre nosotros. En el año 67 se estaba construyendo esta iglesia y una mujer llamada Justina Ortiz llegó aquí. Leía la Biblia en su casa, venía de Oaxaca, y entonces invitó a su hija, Eva Torres Ortiz de Aguirre, de profesión farmacéutica, y se convirtió y se bautizó y ayudó a parte de la historia de esta iglesia. Un niño llamado Rubén Aguirre declamó "Sembraré la simiente preciosa" y luego abrió una cortina para presentar este frente. Y Rubén Aguirre es el papá de mi esposa. Del año 73 al 75, mi padre, Francisco Jaramillo, estuvo en el colegio aquí, estudiando para ser pastor. Así que creo firmemente que a mi esposa y a mí nos enlaza esta iglesia, lo quieran o no. Y el estar aquí, hermanos, es una experiencia sui generis, es una experiencia de saber cómo Dios ha sido fiel, cómo ha construido nuestras líneas de vida, cómo de repente parece que se dispersan y luego se vuelven a unir. Pero todos tenemos, hermanos, y somos parte de una familia de la fe. A través de los años, cada iglesia, incluyendo esta iglesia, ha pasado por luchas, ha pasado por pérdidas, ha pasado por dificultades. Y el objetivo de esta reflexión en esta tarde es pedirle a Dios que en medio de todas estas temporadas, de todas estas estaciones de vida, Dios nos ayude a renovar nuestra mente. Nos ayude a aclarar nuestra mente y sobre todo nuestro corazón. El proverbista dice que al menos hay 14 instancias por las cuales usted y yo vamos a vivir. Dice, hay tiempo para nacer y luego hay tiempo para morir. Hay tiempo para sembrar y luego dice, hay tiempo para qué, para cosechar. Hay tiempo para abrazar y luego dice, hay tiempo para dejar de abrazar. Hay tiempo para recoger y hay tiempo para dispersar. Hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. En esta tarde, no sé cuál es la estación de vida a través de la cual usted y yo estemos viviendo. Pero Pero independientemente de la estación de vida que Dios nos esté permitiendo vivir, yo quiero recordarle algo. Tenemos dos opciones solamente: transitar estas opciones de vida solos, o transitar estas opciones y estaciones de vida acompañados por aquel que dice: nunca estarás solo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, a eso? Usted y yo nos acordamos de 10, 15, 60, 50, 80 años atrás. Pero atrás de nosotros hay una historia y una historia de gente que ha vivido la fidelidad de Dios. Y no va a ser la excepción que el tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo, Dios va a manifestar su fidelidad. Abra su Biblia conmigo, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, por favor. Perdón, capítulo 12. Romanos 12, 1 y 2. Agradezco profundamente al pastor de esta congregación, nuestro hermano Gadiel, por esta deferencia de poder compartir la palabra. Y hermanos, es algo que me llena de alegría y de gozo, y es un recuerdo que voy a guardar en mi corazón, ¿verdad? Que el Señor nos permita seguir adelante en el camino de la fe. Romanos 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso ya lo han estudiado. Verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si hacemos un recuento hacia atrás, el capítulo 4 de Romanos habla de la fe. El capítulo 5 nos presenta esa paz que podemos disfrutar a través de Dios. El capítulo 6, 7 y 8 nos habla de las luchas de la vida cristiana. Y cuando llegamos al capítulo 12, es donde el apóstol Pablo nos empieza a mostrar las implicaciones prácticas, hermanos, de lo que ha enseñado atrás. El apóstol Pablo no solamente se queda en mostrarnos la teoría bíblica, la doctrina y la teología, sino quiere llevar a la iglesia a que vivamos la palabra de Dios, que la podamos vivir cada día, que podamos creer lo que leemos todos los días. Alguien dijo: tenemos dos teologías en nuestra vida, la teología confesional y la teología funcional. La confesional es la que nosotros creemos, cantamos, con la que nosotros vamos a la iglesia, con la que nosotros predicamos. Pero la predicación funcional es con la que vamos de compras, con la que convivimos con nuestra esposa y nuestros hijos, con la que nos divertimos, con la que vamos y hacemos negocios. Y alguien dijo: debiera de ser la misma manera de vivir. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No debiera de haber dos caminos, sino debiéramos de andar en un solo espíritu. Y el apóstol Pablo está desafiando constantemente a esto, y está diciendo que les pide, les ruega a la iglesia que se presenten en una manera de adorar al Señor. Toda su vida, toda mi vida es un momento de adoración. Eso dice el primer versículo. Pero está diciéndonos: por favor, les invito a que se rindan por completo para hacer la voluntad de Dios. No nos exige nada más ni nada menos que todo lo que somos. Por ello, el más grande mandamiento, que es, hermanos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hay una palabra que se distingue en este mandamiento, y es el todo. El apóstol Pablo sabe que no podemos llegar al Señor con medias. No podemos llegar a la mitad. No podemos llegar solamente diciendo, te doy esta parte de mi vida, sino tendríamos que entregar absolutamente todo. Así que me parece, hermanos, que entrando al versículo 2 que me toca reflexionar con ustedes, está diciéndoles un mandamiento negativo y un mandamiento positivo. Y la primera palabra que nos está diciendo es, no os conforméis. No os conforméis, no os adaptáis, no se adapten, dice otras versiones, y significa literalmente tomar la forma y amoldarse como si fuera un agua en un recipiente. Hace tiempo salió un filósofo llamado Bauman, que decía de la sociedad líquida, y decía que la sociedad en la que vivimos se adapta a todo. Y una de las cosas que nos está diciendo el apóstol Pablo desde hace muchos siglos antes, dice, no nos adaptemos a este siglo, sino que debiéramos de transformarnos, no nos amoldemos a la forma en la que el hombre sin Dios piensa. Eso es lo que nos está diciendo, sino que debiéramos transformarnos. Y sabe que la palabra transformarnos es la misma palabra que se utiliza en el evento cuando Jesús está en la transfiguración. Es la misma palabra. Cuando los discípulos están ahí en el monte de la transfiguración, conocen a Jesús y de repente se transfigura Jesús. Es otro. La misma palabra utilizada por el apóstol Pablo es esta. Es, debieran de ser una cosa completamente diferente y transformada solamente por el poder de Dios. El apóstol sabe que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos transformarnos. El apóstol sabe que cada uno de nosotros tal vez lo hemos intentado. Hay cosas que quisiéramos cambiar y no lo hemos podido hacer. Y el apóstol Pablo nos está hablando y nos está dando claves y está diciéndonos, la manera en la cual puedan transformar es cuando atiendan su manera de entender, su mente. Y ahí voy. En resumen, todo este verso dice, el creyente piensa que puede, pero solamente es a través de cambiar su manera natural de pensar que puede salir adelante en la palabra de Dios. La palabra clave para la renovación del entendimiento tiene que ver con lo espiritual, con lo que solamente el Espíritu puede ayudarnos. La palabra renovación, que es el centro de nuestro tema, solamente aparece una vez más en el Nuevo Testamento. Y quiero que vaya conmigo a Tito 3:5. Y si el apóstol Pablo está utilizándola en la carta a los Romanos y luego la está utilizando en la carta a Tito, tiene que haber una idea que las enlace. Y si hay información que nos falta en la carta a los Romanos, la vamos a poder complementar con esta carta a Tito. Vaya conmigo a Tito capítulo 3, versículo 5. Con un amén, sé que ya llegaron. No salvó. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? No salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si une esas dos ideas, el apóstol Pablo nos está diciendo, solamente a través del efecto del Espíritu de Dios en nuestras vidas es que puede haber una renovación en nosotros. Y no es en nuestras fuerzas, no es por algo que pudiéramos hacer, no es por algo que pudiéramos intentar, ni por obras de justicia, por más piadosas que fueran, sino por su misericordia, hermanos. Lo hemos cantado, ¿verdad? Y dice la palabra, tu misericordia es mejor que ¿qué? Que la vida. Usted y yo hoy nos levantamos gracias a la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Y después de pandemia, hermanos, estamos aquí por la misericordia de Dios. Y muchos hermanos, a pesar de los golpes que nos ha dado la vida, seguimos aquí luchando por la gracia de Dios, gracias a que la misericordia de Dios no nos ha soltado. Si nos hubiera soltado, hermanos, no sé dónde estaríamos. El apóstol Pablo le está diciendo a Tito, porque Tito se enfrenta a realidades complicadas, le está diciendo, ¿sabes qué? Solamente esto puede ser posible por la renovación en el Espíritu Santo. Y es la misma idea que complementamos con Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, y pudiéramos decir entre paréntesis, a través del Espíritu Santo, en su entendimiento. Yo no puedo cambiar mi mente por sí solo. Yo no sé cuántos de ustedes luchan con diferentes pensamientos y con ruido en la mente. Hay un estudio científico que dice que cada vez nuestros jóvenes utilizan más los audífonos y más la música más alta, tratando de apaciguar ciertas cosas y ciertos pensamientos y ciertas realidades. Pero todos los que estamos aquí batallamos con nuestros pensamientos de diferente índole. Y quiero decirle algo, para Dios no es algo que ignore Él. Él nos conoce. Nos conoce perfectamente y sabe que si no es por la ayuda de Él, a través de su Espíritu en nosotros, nosotros seguiremos batallando con nuestro entendimiento, con nuestra mente. Por eso nos está invitando a renovar nuestra manera de pensar, hermanos. John MacArthur, en su comentario a los Romanos, dijo: el entendimiento transformado y renovado es aquella mente que está saturada por completo por la palabra de Dios y controlada por ella. Esa es la mente renovada. Pablo lo expresó de la siguiente manera: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, ¿a la qué, hermanos? A la diestra de Dios, y poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Quieres saber cómo piensa? Dígame en qué está usted enfocado en su diario vivir, ¿en las cosas de la tierra o en las cosas de Dios? Y usted me dice, oiga, pero es que yo tengo que pagar la luz y tengo que llevar esto para la casa, y tengo que hacer esto y esto y esto. Claro que Dios sabe eso. Claro que sabe nuestras realidades. Pero me parece que es ahí donde entra el desafío para cada uno de nosotros. Cuando la mente de un creyente es transformada, su capacidad de pensar, su razonamiento moral y su entendimiento espiritual, hermanos, están siendo capaces de evaluar las cosas que ven y observan. La palabra de Dios nos da un filtro para revisar qué es bueno y qué no es bueno. Por eso el mismo versículo dice, para verificar, para que comprobéis, dice otra palabra, todo lo que pensamos, todo lo que vemos, en todo lo que vivimos. John Stott dijo en una ocasión, si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Y podríamos agregar, tienes que vivir bíblicamente sano. Y en la historia de la Biblia, hermanos, la historia de la humanidad en general, descubriremos cada consecuencia negativa del ser humano ha sido resultado de malas ideas, de malos pensamientos. Por ello, el consejo bíblico en esta tarde es: ten cuidado, renueva tu manera de pensar. Mire, ejemplos: Adán y Eva pensaron pecaminosamente y fracasaron. Abraham y Sara tuvieron una idea errada y luego vivieron sus consecuencias. David pensó de forma errada y decidió hacer un censo en Primera de Crónicas 21 y tuvo sus consecuencias. Pedro tuvo una pésima idea cuando trató de detener a Jesús para que no fuera a Jerusalén y fue reprendido por el Señor. Ananías y Zafira mintieron después de haber hecho un acto de generosidad a la iglesia y hubo una consecuencia. Si nos percatamos en estos ejemplos bíblicos, el problema de esto, hermanos, es en las decisiones que sustituyeron las personas la verdad por lo que no es la verdad, y lo que no es la verdad es la mentira. La primera pareja no creyó en la palabra dada por Dios. Abraham y Sara pensaron que Dios no cumpliría su promesa porque ya eran mayores y quisieron darle una ayudadita a Dios. Y llegó Ismael a la escena y esto complicó todo. David concluyó que necesitaba conocer cuántos hombres contaba para la guerra y se olvidó que contaba con Dios. Pedro no tuvo en mente las cosas de Dios y el Señor lo tuvo que reprender. Ananías y Zafira pensaron que podían engañar a la iglesia, a sus líderes y que podían mentirle al Espíritu Santo. Así que el problema de la humanidad opera en esta base de pensamientos. Por ello es que el consejo del apóstol Pablo: quien tiene muchas letras y tiene muchos estudios y tiene mucho bagaje, llega a reconocer delante de Dios que no nos debemos de acomodar, sino debemos de buscar todos los días cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Agradable y perfecta. Y cuando hablo, hermanos, de la renovación, hablo de una palabra de la cual sale la palabra metamorfosis, metanoia, que es transformar completamente. Eso es lo que Dios está diciendo. Eso es lo que Dios nos está llamando y nos está invitando en esta hora. ¿Quieres vivir bien? Tienes que pensar bien. Siempre es bueno tener presente, hermanos, que la peor verdad siempre será preferible a la mejor mentira. Y Dios nos está diciendo, es necesario que puedas abrir la posibilidad de que tu vida y tus pensamientos estén enfocados en el Señor. Como pastor me ha tocado acompañar a jóvenes que están luchando con sus inseguridades y pensando dentro de ellos que para nadie absolutamente son importantes. Y mucho de lo que hacen tiene que ver con llamar la atención. Me ha tocado también platicar con algunos matrimonios que están luchando por algunas maneras de pensar que hemos traído desde niños y nos siguen afectando hasta este momento. ¿Qué heredamos, hermanos, de nuestros padres? ¿Qué modelos de comportamiento traemos? ¿Y qué nos está afectando para el aquí y el ahora? ¿Qué pudiéramos decir que nos está estorbando para crecer? Hay un escritor que me llamó mucho la atención, se llama Paul Tripp, y solía decir lo siguiente: la persona con la que nosotros más conversamos es con nosotros mismos. Y la mayoría de lo que nos decimos no corresponde con la verdad. Así que usted y yo debiéramos de revisar si lo que pensamos corresponde a la verdad. Pensamientos de orgullo que nos hacen creer mejores a los demás. Y eso no es cierto. Pensamientos de autojustificación que tuercen la verdad para que adapte yo la verdad a mi modo de pensar. Pensamientos de celos, fruto de temor de perder lo que tengo. Y eso me va carcomiendo. Pensamientos de envidia debido a que quiero lo que otro tiene. Pensamientos de ira, fruto de resentimientos. Pensamientos de autocompasión como resultado de verme como una víctima. Pensamientos de temores como resultado de nuestra incredulidad. ¿Con qué batalla usted? ¿Con qué batallo yo? ¿Y qué debiéramos de entregarle a Dios esta tarde? ¿Qué debiéramos de decirle? ¿Por qué creemos tanto, hermanos, nuestras propias conversaciones? Levante la mano aquí el que constantemente cuando está solo está platicando consigo mismo. Gracias a Dios, ya me siento más tranquilo. Dije, no seré yo, no será un invento mío. Y va solo y dice, lo que yo creo es que esta persona, pero todo aquí interno, es esto y esto y esto y esto. Lo que nuestros jóvenes dicen, y ya te creaste tu novela aquí arriba. No, él no me quiso contestar. Y ahora, hermanos, las redes sociales, y él me dejó en visto, no le importó. No me contestó, le puso mayúsculas, está enojado. Y empezamos a hacer, a causa de nuestras debilidades y áreas frágiles, empezamos a hacer nuestras tramas en la mente. Y eso nos mete en tensiones, nos mete en angustias. Y muchos conversamos, pero ¿sabe qué? Nosotros no somos los únicos. Yo creo que sería bueno seguir el ejemplo de que en lugar, hermanos, de estar conversando con nosotros mismos, deberíamos de predicarle a nosotros mismos, ¿no cree? Yo me imagino al rey David, no sé si había espejos, pero frente al espejo, alma mía, bendice. Y por dentro, no quiero, no quiero, alma mía, bendice y no olvides. No olvides, y alma mía, ¿verdad? No sé si usted se diga a sí mismo, alma mía, o ya, compadrito, despierta. No sé cómo se diga usted mismo, ¿verdad? Pero David tenía diálogos, están registrados en los Salmos. Porque es importante hablar palabra a nosotros mismos. Porque si yo me hablo lo que yo mismo estoy pensando, capaz que me hundo más, hermanos. ¿Por qué no hablar lo que realmente es palabra de Dios que me va a fortalecer y me va a afirmar? ¿Cuánto decimos amén a esto? Porque la palabra, eso es lo que hace. Te afirma. Te pone una base sólida. Moisés dijo, cuando lo quisieron linchar en su pueblo, y eran como 2 millones de personas. Tú nos trajiste aquí, ¿verdad? Y tú nos hubieras dejado, y para eso nos dejaste. Y entró en crisis, como muchos de nosotros hemos entrado en crisis. Y entonces pensó que él era el culpable, como muchos de nosotros estamos cargando hasta este momento culpa, que no fue nuestra culpa. Y cuando va con Dios, Dios lo restaura. Y cuando es restaurado, dice, tú eres la roca cuya obra es perfecta. Justos son tus juicios. Nosotros no juzgamos bien. Nuestro prójimo no juzga bien. A veces somos ingratos, hermanos. Y a veces hay palabras crueles que llegan a nuestro corazón. Pero gloria a Dios porque usted y yo tenemos esto. ¿Para qué? Para renovar nuestra mente y nuestro corazón. Estamos comenzando un nuevo año y yo creo que no podemos continuar pensando de la misma manera que lo hicimos el año pasado. No podemos seguir haciendo lo mismo. Mire lo que dice Filipenses 4:8, por favor. Consejo del mismo autor para la iglesia en Chula Vista y para la iglesia que nos está viendo y nuestros invitados. ¿Quieres renovar tu mente? Por favor, ve Filipenses 4:8. Cuando estés luchando con tus pensamientos, con todo lo que viene a tu corazón, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Muchas de nuestras luchas las hemos perdido aquí, hermanos, en nuestra mente. La gente que estudia la actitud humana, la conducta humana, dice que estamos preocupados tanto por cosas que van a suceder y el 80% al menos no sucede. Y usted ya se preocupó, ya se puso angustiada, ya se le revolvió el estómago, ya le tiembla el ojito. Y usted dice: estoy tranquilo, ¿verdad? Estoy bien. Pero sí, tráeme el tecito, ¿verdad? De valeriana o no sé qué se tome por acá, ¿verdad? Y entonces me parece que en lo que debiéramos de enfocar nuestro pensamiento es en esto que dice la palabra de Dios. De realinear nuestra manera de pensar. Ahí está la clave. Cuando usted y yo podemos cambiar esto, creo, hermanos, que se logra grandes cosas, porque el rumbo de una familia puede tomar otra historia y escribirse algo diferente. Lo creo firmemente. Me tocó estar, cuando papá estaba de misionero en Culiacán, Sinaloa. Durante esos periodos, tendría de 7 años a los 12 años, tuve dos amigos en mi infancia en la iglesia, Fernando y Carlos. Fernando era el nieto de la hermana Benita, fundadora de la iglesia en Culiacán, y Carlos era hijo de una hermana en Hermosillo. Pasaron los años. Cuando Dios nos da la oportunidad de regresar a visitar a los hermanos, preguntamos por Fernando. Y a Fernando le dijeron: en Sinaloa no hay otra manera de vivir y sacar adelante la familia más que este estilo de vida. Fernando tenía muchas presiones por parte de su familia y él creyó esas verdades. Fernando se dedicaba a probar la droga cuando la fabricaban y era como el catador. Cuando ya fue afectado tanto de su cerebro, lo dejaron libre y lo dejaron ir. No, le perdonaron la vida. Fernando sigue por ahí ambulando en Culiacán con una merma en su mente muy grande. Carlos es el actual pastor de la iglesia de Hermosillo. dos extremos. El entorno, el mismo. A veces decimos, usted no sabe dónde yo vivo. Usted no sabe cuál es mi contexto. Usted no sabe mis amistades. Usted no sabe quién me abandonó. Usted no sabe que me dejaron mis padres. Usted no sabe que solamente mi abuela mira por mí. Usted no sabe esto y usted no sabe. Pero lo que sí le puedo decir es que Dios sí sabe. Y Dios nos da la oportunidad de poder rendir nuestro corazón y decir, Señor, permíteme renovar mi entendimiento. Porque lo que una persona piensa, eso es. Si una persona piensa, yo nunca voy a lograr nada, ¿qué cree que va a hacer, hermano? Y me parece que el tema que los líderes y el pastor están abordando en estas semanas es claro. Porque hoy más que nunca necesitamos una iglesia fuerte, espiritualmente, y una iglesia fuerte también en la manera de pensar. Estamos siendo bombardeados de muchas maneras, hermanos. Y hoy más que nunca tenemos que abrazar la palabra de Dios y ponerla en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Usted lo cree? Sí. ¿Por qué? Hermanos, porque creo firmemente que todo lo que viene de Dios, ahí está el enemigo atentando y tratando, hermanos, de derribarlo. Pero me parece que hoy en esta tarde, yo le invitaría en el nombre de Jesús a que usted y yo pudiéramos hacer lo que dice 2 de Corintios 10, 4 y 5. Vaya conmigo, por favor. Para toda persona que no ha podido controlar sus pensamientos y su mente, que batalla con pensamientos de muchas índoles, que hasta pudiera decir que no lo dejan en paz, hay esperanza y hay una palabra de consuelo en esta hora para nosotros. Y 2 de Corintios 10, 4 y 5, me gustaría que recordáramos. Iglesia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y mire lo que dice ahí, derribando argumentos. Hay gente que dice, yo estoy bien convencido que estoy bien. Y así soy y nadie me va a cambiar. ¿La conoce, hermano? Así nací y así. Sí se la saben, hermanos. Y así va. Bueno, la Biblia declara que estos son argumentos que solamente el poder de Dios puede, ¿qué? Derribarlos. Ahora, yo quiero hablarle no a la gente que está afuera, aquí, a la gente que está hoy aquí entre nosotros esta tarde. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos que ya tenemos años? Decimos, hermano, es que yo creo que ya no puedo cambiar. Esta es mi manera de pensar. Así concibo la vida. Así me enseñaron. Y yo creo que así me voy a quedar. Y si estamos hablando de una renovación de iglesia, y estamos hablando de renovación de las familias, y estamos hablando de renovación de la mente, entonces no cabría, hermanos, ese tipo de pensamiento. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va, ¿qué, hermanos? En aumento. ¿Y sabe de qué? Habla de crecimiento, de ir avanzando, de ir avanzando, de ir avanzando. Y el decir, yo así me voy a quedar, eso es estancarse. Eso es estancarse. Cuando la palabra de Dios habla de que tenemos argumentos, y luego dice, y toda altivez, a mí no me digas nada, yo siempre tengo la Eso nada más hay allá en Monterrey, ¿verdad? Yo tengo la razón, es altivez de decir, yo nunca me equivoco. Estamos mal todos ustedes, ¿verdad? Esa altivez. ¿Y sabe que esa altivez solamente la puede derribar quién? Dios, a través de su Espíritu. Y nos sabemos altivos, y nos sabemos con argumentos sólidos. Pero como llevamos tantos años así, decimos, pues ¿cómo ahora van a decir que yo ya no soy así, verdad? No, ahora le sigo hasta donde tope. Y yo creo que hoy la palabra de Dios nos está confrontando y nos está diciendo. Y aparte dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando los discípulos están observando a Jesús, Jesús está orando y van y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Los discípulos no le dijeron, enséñanos a predicar, no le dijeron, enséñanos a andar por las aguas, no le dijeron, enséñanos a hacer milagros, no le dijeron, enséñanos a sacar demonios, no, enséñanos a orar. Porque si controlas el área de la oración, ya vimos que es el secreto de tu ministerio. Enséñanos a orar. Y cuando empieza la oración, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y luego cuando habla de la voluntad, ahí es crucial. Que se haga, ¿qué? Tu voluntad. Así como todo lo gobiernas, oh Dios, en los cielos, que todo lo gobiernes, oh Dios, aquí en la tierra, comenzando por mi corazón. Eso es lo que está diciendo. Tu voluntad en mi vida. Y la voluntad del ser humano se controla desde lo que piensa. Por eso, esto tendríamos que rendirlo ¿a quién? A Dios. Y avanza en 2 Corintios y dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que traigo cosas aquí tan fuertes que no se han destruido y gobiernan mi manera de conducirme. La palabra de Dios dice sí. Y solamente usted sabe qué son. Quiero ir terminando. No sé si Ángel me puedas ayudar con el piano. Iglesia, si cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a cambiar nuestra vida. Iglesia, si pedimos a Dios que gobierne nuestros pensamientos, va a gobernar sobre todas las áreas en las cuales nuestra vida está involucrada. Si sometemos nuestros pensamientos a la voluntad y al señorío de Cristo, nuestra vida va a estar en paz. Alguien escribió lo siguiente, quiero que lo escuche. Señor, ayúdame a sentir paz. Debemos sentirnos en paz porque solo en ti, Señor, encontraremos la paz verdadera que nuestra alma necesita. Señor, ayúdame a estar en paz con los demás sin tener celos ni envidias. Señor, ayúdame a estar en paz conmigo mismo, con las circunstancias que vivo. Señor, ayúdame a estar en paz con mis logros sin sentirme orgulloso o orgullosa. Señor, ayúdame a sentirme en paz con los sueños no alcanzados sin sentirme un fracasado o una fracasada. Señor, ayúdame a sentirme en paz cuando otros no me acepten sin sentirme rechazado. Señor, ayúdame a sentirme en paz cuando otros no desean mi compañía sin sentirme desvalorado. Señor, ayúdame a sentirme en paz cuando vienen pensamientos negativos y los empiezo a experimentar y empiezan a oprimir mi corazón y mi pecho. Y confieso que son pensamientos que vienen de una separación que he permitido entre tú y yo. Amados hermanos, ¿qué tan en paz está usted con Dios? ¿Qué tan en paz está usted con usted mismo? ¿Qué tan en paz está con su entorno? Y si no está en paz, la pregunta sería: ¿qué pensamientos tiene que renovar hoy Dios a través de su Santo Espíritu, derribando argumentos, fortalezas y todo aquello que no nos ha dejado avanzar? ¿Quién soy en Cristo? El ser humano y lamentablemente también el cristiano con frecuencia mide su valor a través de los estándares del mundo. ¿Está de acuerdo? Vivimos en un mundo que nos comparamos con otros y estamos comparándonos y eso es desgastante. ¿Hasta cuándo, hermanos? Esto nos lleva a un desánimo y a una desesperanza. Y quiero decirle algo antes de terminar. Usted no es lo que otros dicen que es. Usted no es lo que sus logros son y ha hecho y ha realizado. Usted no es lo que usted siente que es. Porque engañoso es el corazón. Usted no es lo que aparenta ser. Y la pregunta obligada sería: bueno, entonces, ¿quién soy? No me deje así, ¿verdad? Y le quiero decir lo que la palabra de Dios dice que usted es. Usted es un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios. Decimos amén. Y nada puede robarle eso. Usted fue diseñado en el pensamiento y en el corazón de Dios. Si he nacido de nuevo y si usted ha nacido de nuevo, usted es hijo e hija de Dios. Eso dice la palabra. Y si usted es hijo e hija de Dios, tiene quien le defienda, quien mire por usted, quien provea por usted. Cuando se sienta desolado, no permita que nada le haga sentir solo, sola, huérfano o huérfana. Hay un Dios que está ahí, dispuesto a abrazarnos y consolarnos. Soy alguien redimido por la sangre de Cristo. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, posesión de Dios. Eso es lo que usted es y yo soy, hermanos. Eso debiéramos de estarnos predicando todos los días. David se ponía al espejo: alma mía, bendice. Alma mía, no te olvides. No sé si su esposa se llame alma mía, pero me refiero al salmo, ¿verdad? Alma mía, tú eres hijo de Dios. Tú no eres esa nube de pensamientos que de repente te hace que te sientas allá abajo o que te sientas demasiado arriba, porque los extremos son malos. No soy lo que yo siento ser, ni lo que otros piensan de mí. Soy lo que Dios dice que soy. Y esa es una enorme diferencia cuando usted mira a una persona saberse plena en Dios. Él es mi roca y el que levanta mi cabeza. Con esto termino. A David le dijeron: eres un mal padre, Eres un adúltero. Echaste a perder a tu familia. ¿Lo era? Conocemos la historia. Pero en el salmo que escribe dice: tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria, no lo que yo haya hecho, porque no he hecho nada bien, y el que levanta mi cabeza. Cuando sientas que te rodean esos pensamientos, acuérdate de ese salmo. Señor, tú eres mi gloria. Una persona avergonzada mira a dónde, hermanos, al piso. ¿Y sabe qué es esto? El que levanta mi cabeza es: levanta la cabeza. Eres redimido, eres perdonado, eres restaurado en el nombre del Señor. ¿Cuántos necesitamos que Dios venga a tocar nuestros pensamientos esta tarde, hermanos?